En la mañana del viernes vamos a ir con una nota muy especial, particular, de esas que no se encuentran todos los días. Más si analizamos lo que significó para la Fuerza Aérea Argentina un primero de mayo. En esta entrevista, y ya en línea desde Córdoba, quiero presentar al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Eliazar Rivolier, aviador militar de combate, con especialidad como piloto de bombardeo en aviones Canberra, 1982, destinado en el grupo 2 de bombardeo de la 2ª Brigada Aérea, con asiento en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Rivolier se desempeñó como jefe de escuadrilla, piloto de mantenimiento e instructor de vuelo en aeronaves Canberra MK-62-64. Durante el conflicto Atlántico Sur, realizó 3 misiones con llegada al blanco y cumplió la última misión de la Fuerza Aérea Argentina, el 13 de junio, junto a su navegador, siendo el último reactor de combate que operó en la jornada final del conflicto, aterrizando en la madrugada del 14 de junio de 1982. Comodoro Rivolier, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va?
Un gusto estar con ustedes y servir a la causa para movilizar las conciencias de los ciudadanos. Así que bueno, acá estamos para lo que ustedes dispongan, para lo que deseen preguntarme. Y si hay algo que me olvido, le pido a mi auxiliar para que me ayude.
Me así parece muy bien, Comodoro. Esta nota, vamos a decirle a la audiencia, la vamos a convertir. Vamos a ser 4 en esta entrevista. Ahora también del otro lado de la línea, también en Córdoba, tenemos a Marcelo Siri, profesor de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Córdoba, hijo de navegador primer teniente de veterano de guerra de Malvinas, Marcelo Adolfo Siri, navegador militar e instructor de vuelos en aeronaves Canberra MK-62-64. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecido y adhiero al señor comodoro Rivolier, bueno, a disposición de ustedes para compartir esta historia de estos hombres, de estos bombarderos y la gran familia de Canberra, como le decimos nosotros internamente.
Muy bien. ¿Y quién me acompaña, que está aquí a mi izquierda en los estudios? Es el florense comodoro retirado Gonzalo Nazareno Calderón, ingeniero militar con especialidad en ingeniería electrónica. Su último destino en la Fuerza Aérea Argentina fue como jefe de Escuadrón Planificación y Control del Grupo Técnico 2 en la 2ª Brigada Aérea de Paraná. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buenos días, Ernesto. Buenos días, señor comodoro. Buenos días, Marcelo. Y bueno, disfrutando esta nota, también compartiendo la reflexión, las palabras del señor comodoro, de Marcelo, de bueno, dar a conocer las acciones de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto del Atlántico Sur. Un gusto.
Bien. Después de esta presentación y para organizarnos, ya que tenemos una relación ahí en línea a 2 personas desde Córdoba, todos los que participaron en la guerra, en el teatro de operaciones, fueron obviamente importantes, ¿no? Y en principio el homenaje a aquellos que no volvieron. Pero la actitud, la impronta, la abnegación por derribar al enemigo con máquinas que tenían una diferencia de fabricación casi de 30 años en el aire como los Canberra, Bravo 101, sorprendió al mundo por la audacia de los pilotos, ¿no? Por eso comenzamos la charla con, queremos exprimirlo bien al comodoro, ¿no? Ya que tenemos la historia viviente aquí. Comodoro, ¿cuándo usted y su grupo de pares se enteraron que habían sido tomadas las islas?
Nos enteramos el mismo día 2 a la mañana, por los medios públicos como la radio, televisión, y comentarios que se hacían en medio de ese, para esa utilidad. Pero cuando llegamos a la brigada, toda esta novedad que traíamos conseguida recientemente originó una serie de preguntas que nadie en la brigada estaba en capacidad de contestar, porque el silencio que reinó para hacer la oración y demás cosas que preparativos que originó ese hecho, uh-huh, privó de que la gente estuviera también capacitada, a los superiores nuestros, para contestarnos. O sea que no, a lo largo de todo el día inclusive no conseguimos ningún tipo de conocimiento, sino que, le ratifico, lo enteramos por los medios de comunicación masiva.
Ah, se enteró por los medios de comunicación. Qué sorpresa, ¿no? A partir de ese momento, sus compañeros y a usted, ¿qué sentimientos le llegaron espirituales, ¿no? Porque indudablemente, más que caro los sentimientos de los argentinos, todo este tema de Malvinas, ¿no?
La sorpresa fue muy grande porque jamás imaginábamos un acontecimiento así, y menos que nos íbamos a enterar de esa manera por los medios de servicio público. Y sobre todo, otra sorpresa más es que después comprendimos que los pilotos éramos los que íbamos a estar en contacto con el enemigo. Entonces, doblemente otra novedad, saber que la gente que iba a llegar a pelear o a estar frente al enemigo no tuvieron conocimiento de la planificación de la misión y la recuperación de Malvinas. Así que bueno, fue como se verá o como se demostró en el tiempo, fue toda una sorpresa que se fue pasando bastante tiempo como para poder deglutirla y tragarla de una manera más razonable, digamos, pero una sorpresa total que la gente que iba a pelear no se había enterado de la recuperación de las islas.
Vamos a consultarle al profesor Marcelo Siri qué es lo que vivió la familia en ese momento, la información cuando llegó a la familia, no más allá que posiblemente se hayan enterado en conjunto todo, ¿no?
Claro, que sí, bueno, el caso mío, yo vivía en el barrio oficial, en la casa 17, con mi hermano menor, Charlie. Mi papá vino tarde ese día, bueno, es lo que me cuenta mi madre, Ana Siri. Vino su padre, nos comentó muy, muy feliz, muy contento por la recuperación, y también le dijo, bueno, Ana, el barco profesional, nosotros con seguridad vamos a actuar en el Teatro del Atlántico Sur de Operaciones. Y don Rivolier nos va a ampliar más. El entrenamiento de los pilotos y navegadores del grupo de bombardeo era justamente para ataques a objetivos terrestres, con lo cual se vislumbraba una nueva batalla aeronaval, para lo cual en muy poco tiempo nuestros hombres tuvieron que adaptarse tanto en la parte técnica, doctrinaria, adiestramiento, táctica y armamento. Al respecto, bueno, por ejemplo, a mediados de abril se produce el primer despliegue del escuadrón aeromóvil Canberra, para que por ahí la gente entienda. Un aeromóvil está formado por un conjunto, no solamente son los aviones, sino también los mecánicos, toda la parte técnica, el grupo bar. Esto es una logística, es como una mudanza, así. Nos mudamos de un lugar al otro. Y el primer despliegue ocupó justamente al capitán García Puebla, el piloto, a mi papá, al primer teniente Siri como navegador, al primer teniente Rivolier, que está en línea, y al primer teniente Segal. Ellos dos fueron los dos primeros aviones que desplegaron de Paraná directo a su base de operaciones, la base aeronaval Creleu, provincia de Chubut.
Comodoro, ¿cuántos aviones Canberra viajaron finalmente hacia Malvinas?
Se utilizaron la totalidad de los aviones disponibles. En ese momento eran 10 que estaban en servicio operativo. Eran 2 doble comandos que había y 8 de monocomando. Pero si me permite, antes de continuar,
sí,
quiero las palabras a Marcelo Siri, padre, porque es bastante importante que la gente tenga el conocimiento de la situación física de cada uno. Les digo que era diferente la forma de caminar, y sobre todo que se notaba, especialmente cuando se bajaba de los aviones, que él se quejaba de un dolor. Como es bien sabido que en la guerra siempre hay temores por lo que le puede suceder a uno o no, sino que el tema es vencer ese temor. Mucha gente, me refiero a la gente que lo observaba, pensaron que en algún momento se podía estar a un caso de una persona que quiere de alguna manera eludir alguna responsabilidad que le toca en la realización de un vuelo. Pero con el tiempo se dieron cuenta, porque lo evacuaron, creo que lo evacuaron a Paraná o lo evacuaron a otro centro, y realmente se dieron cuenta que lo que le pasaba a Siri era un acontecimiento que tenía una enfermedad muy grave y terminal. Así que, bueno, ¿cómo sería la responsabilidad de él, que quería estar presente en todo para que su participación fuera tan válida como la de todos los otros camaradas que había? O sea que lo repito esto y siempre lo digo, porque es muy valedero, muy, muy valiosa esa forma de comportarse en la guerra, porque no solamente todos tienen que estar en servicio 100%, sino que algunos como él se le encontraron deficiencias físicas muy marcadas. O sea que lo menciono esto para que sepan, y tal es así que el fallecimiento de él ocurrió al año siguiente de terminar la guerra de Malvinas. Así que es muy válida su actuación, su presentación y su estoicismo ante la adversidad de las operaciones. Así que bueno, perdónenme, pero quería hacerlo ahora, porque seguramente después me olvido y en el fragor de relatar diferentes cosas se me olvida. Muchas gracias.
Comodoro, la verdad que me eriza la piel lo que me comenta, ¿no? Porque bueno, sabiendo, emuló la situación, ocultó la situación, el navegador, primer teniente, Marcelo Adolfo Siri, con tal de defender los colores de nuestro país. Esto indudablemente es para enaltecer su retirada en su momento. Y vos, Marcelo, como hijo, me imagino el orgullo y toda la familia que tendrán, ¿no?
Sí, tremendo orgullo, sí, por ahí complementar. Yo durante muchos años justamente me dediqué a recopilar la historia del avión Canberra, de toda la gente, todos, pilotos, mecánicos, de todo, toda la historia. Y me fue encontrando que todos me decían lo mismo. Lo veíamos bajar a tu papá. Mi papá tiene 11 vuelos registrados en el sur y una misión de combate que estuvieron a punto de llegar, primer bombardeo nocturno, otra bastante información que después Don Rigolier nos va a comentar, los avatares de volar de noche y información, cosa nunca antes hecha. Bueno, en esa misión también participó. Y cuando vuelve el piloto, el entonces presidente de Mauat, me comenta, dice, tu papá lo tuvimos que bajar del avión porque estaba prácticamente inconsciente del dolor, porque mi padre estaba volando con cáncer, con un linfoma de Hodgkin. Y su padre, o sea, mi abuelo, que era trabajaba en salud, le mandaba calmantes. Entonces mi papá se tomaba un puré de calmantes horas antes de salir en un vuelo y trataba de paliar eso. Pero bueno, posteriormente a la revisión médica en el hospital aeronáutico, mi papá lo evacuaron el 11 de junio, y cuando fue al hospital aeronáutico los médicos no podían creer cómo, atado en la forma que voló, pudo soportar la inflamación de todos los órganos del tórax, que tenía todo inflamado, los ganglios. Y aún así él solicitaba, y don Rigolier me lo puede certificar, que lo llevaran arrastrándose al avión, aunque sea. Eso también dicho por el capitán Eduardo García Puebla, que le pidió que por favor lo llevara al avión y que no dijera nada. Así bueno, eso marcó mi rumbo de investigar y toda la historia. No a mi papá, porque yo empecé primero por mi papá, pero después me dediqué íntegramente a recopilar toda la historia del avión Canberra. Y bueno, a modo de homenaje a él y a todos los integrantes. Y con respecto a esto, a mí me gustaría, yo te había pedido 2 minutitos de tu programa, pero me gustaría hacer extensivo esto.
Sí, por favor.
Yo creo que la parte fundamental del apoyo de nuestros combatientes fueron su familia, sus esposas, esas mujeres abnegadas. Uh-huh. A mí me tocó vivir en Cinca, y todas las noches ahí en el barrio teníamos un solo teléfono, y a la noche se conectaban nuestros papás, entonces, bueno, hablaban 2 minutitos, y era increíble. Nosotros escuchábamos a otras mamás que le decían, quédate tranquilo, está todo bien, los chicos bien, vienen a la escuela. Nunca una palabra de desaliento. Yo creo que eso fue fundamental para el apoyo espiritual de esos hombres que sabían a qué iban, y nuestras madres también. Por eso dejamos un homenaje a mi madre, que realmente fue el pilar fundamental de mi papá, porque sin mi madre yo creo que el accionar de mi papá no hubiese sido lo que fue. Y lo mismo me pasó también a mí en mi carrera como docente civil en la Fuerza Aérea. El apoyo fundamental que le dio mi papá también me lo dio a mí, por eso estoy donde estoy. Así que bueno, te agradezco este momento, este espacio que me hayas dejado decir estas palabras.
Marcelo, si no me equivoco, estimativamente, vos esto lo viviste a los 7, 8 años.
Exactamente, sí, lo viví de cerca, si querés te puedo comentar, o si querés ahondar más en el tema de las operaciones del avión, porque voy a, eso lo dejo a tu criterio, como vos quieras.
Cualquiera puede responder. Vamos con las preguntas básicas como periodista inocente en el rubro, ¿no? Vale. Comodoro o Marcelo, los camberras, ¿podrían aterrizar en pistas no asfaltadas? Porque me enteré ahí que el primero hubo un ataque, digamos, de los ingleses y, bueno, rompieron bastante la pista.
El avión camberra es un avión que sí, efectivamente, es un bombardero que mide 20 metros de largo, para que sepa más o menos la gente, es un avión grande, más o menos son dos veces casi una 4B. Es un avión que pesa cargado casi 25 miligramos, llevaba 8 bombas de 1000 libras, 500 kilogramos más o menos, por eso necesita una pista de asfalto. El ataque que se produjo el 1 de mayo, un avión Vulcan, tiró 21 bombas de 1000 libras, son las, para que sepa la gente, las mismas bombas que tiró el avión Vulcan son las mismas bombas que operaron nuestros Canberra, porque los Canberra son de origen británico, no sé si sabían. Uh-huh. Porque teníamos las mismas bombas que ellos arrojaban. De ese bombardeo, solamente una bomba pegó en la cabecera de la pista del puerto argentino, 4:40 de la mañana, lo cual no imposibilitó las operaciones nuestras. Pero acá Don Rivadier nos va a ampliar más por qué los aviones de la Fuerza Aérea Sur operaban desde el continente.
Lo primero que le quería decir que el 1 de mayo, la escuadrilla Puma, que era la del indicativo que tenía el capitán Martín Millada, estuvimos ocupando lugares en tres aviones, el capitán Martín Millada con Anino, el primer teniente Pagano, que era mi navegador, y yo en otro avión, y el teniente Cook y Rocco, que era el otro navegador, estuvimos más o menos unas 2 horas y media esperando que llegara la orden fragmentaria y que nos dieran el blanco que tuvimos que atacar. Estuvimos 2 horas y media aproximadamente, la orden no llegó y nos ordenaron bajar de los aviones porque más de 20 minutos no se puede estar en el avión por X causa y ya por lo que lo indican los manuales. Lo cierto es que a las 4 de la mañana había pasado un Vulcan que venía de la isla Ascensión y atacó las Islas Malvinas haciendo un lanzamiento de 21 bombas de 1000 libras. De esas 21 bombas de 1000 libras que lanzó el Vulcan, solamente una afectó una parte estructural de la pista que era cerca de la cabecera, pero no impidió que la pista fuera, continuara prestando servicio, especialmente utilizada por los aviones C-130 de Hércules y otros aviones que en ese momento operaban. Fuera de eso, del primer ataque no se tuvo otra respuesta negativa grande para las instalaciones de Malvinas. No sé si falta algo por ahí, y si me quieren preguntar, se los comento, a ver si me acuerdo, y si no, lo buscaré y después se los comento.
Sí, Marcelo, adelante.
Bueno, el 1 de mayo, efectivamente se produce la respuesta de la Fuerza Argentina a ese bombardeo. Hay otro más que hubo Darwin a las 8:30. Bueno, salieron todas las escuadrillas de todos los sistemas de armas. Por la tarde, las escuadrillas Rute y Rifle, conformadas por 3 aviones Canberra cada uno, es un total de 6 aviones. Ahí el grupo de bombardeo tuvo su bautismo de fuego el 1 de mayo por la tarde. Porque la primera escuadrilla, cuando van llegando al blanco, que eran objetivos navales, cuando descienden de las nubes se encuentran con las fuerzas de tareas británicas, para que la gente sepa, el grupo de portaaviones, los buques de apoyo, con lo cual se despertó una alerta, los aviones nuestros se vuelven, y la segunda escuadrilla, los aviones Canberra, que estaba formada por el jefe de escuadrilla, el presidente Valgorri, el mayor Rodeiro, el teniente de Ibáñez, el primer teniente Mario González y el capitán García Puebla Sega, lamentablemente esa escuadrilla es interceptada por una sección de aviones y Harrier, los cuales logran a través de un misil derribar al Canberra Bravo 110, muy próximo a Malvinas, se produce, esto está atestiguado porque pude hablar con ambos pilotos, me confirman después de tanto estudio que hemos hecho, vieron la eyección progresiva, tanto del navegador como del piloto, y acá una mención. La totalidad de los tripulantes nuestros, pilotos, navegadores, el 1 de mayo, si tenemos en cuenta la temperatura, fueron a volar sin trajes para el frío, unos trajes neopren que se le dice. Fueron sabiendo la peligrosidad de caer en el mar, esto fue justamente causal. Producto de esta eyección, el piloto y el navegador cayeron al mar, fueron alertadas, obviamente, la gente de la Armada a través de Lara Sobral, que es un buque de rescate que posteriormente fue atacado, el 2 de mayo. Y bueno, nunca se pudo encontrar al teniente de Ibáñez y al presidente Mario González, siendo ellos dos las dos primeras bajas del grupo 2 de bombarderos.
Sí, a eso tendría que agregar que ellos no fueron con el traje antiexposición que es contra el frío que produce la caída en el agua, que es una cuestión que le salva la vida al piloto y al navegador. Ellos fueron sin ese elemento. El mar en esa época, el agua, tiene una temperatura aproximadamente de no más allá de 4 grados. O sea que ellos tienen que haber sobrevivido aproximadamente no más de un minuto. Y después tienen que haber muerto por congelamiento. Así que ese acontecimiento constituye una de las grandísimas deficiencias que tuvo el sistema de armas Canberra, como todos los sistemas de armas, porque volábamos sobre el mar, pero sin el traje en disposición. Pero volábamos a 10 millas, 15 millas y regresábamos. Pero esto era permanecer en volando sobre el mar y salir para combatir en el mar sin traje antiexposición. Los superiores de ellos tendrían que haber ordenado que esa misión se tenía que suspender, porque no se puede salir con un avión que no está en condiciones y no se puede salir con tripulaciones que no están con los elementos mínimos para seguir viviendo. Es una barbaridad eso que se hizo en ese momento. También ese acontecimiento de volar sin traje antiexposición se hizo durante la primer misión que realizó la Fuerza Aérea en Malvinas, que fue el día 26 de abril de 1982 para atacar Great Beacon. Recordemos, ¿no?, que en esa época estaba la gente de Davidoff y otras series de acontecimientos que no los tengo presentes porque no conozco la actividad de Davidoff y de toda su gente, que habían ido para darle apoyo a la gente que estaba ahí. Pero resulta que no tenían traje en disposición. O sea que el jefe de escuadrón, que era el mayor Vivas con el mayor escudero, no tenían traje en disposición y se tuvieron que volver porque un tanque de puntera, después que consumieron el combustible, cuando teóricamente lo habían consumido, se tuvieron que volver. Los otros dos aviones que continuaron, que era el primer teniente Baeza con Cardo y el primer teniente Esproviero con Moreno, volaron sin traje antiexposición. Y atención con esta aseveración que hago. El tiempo que volaron sobre el mar fueron aproximadamente 5 horas 30.
Tremendo.
Todo hasta 30 millas de la península de San Pedro, o sea, de Georgia del Sur. Y no pudieron tirar, ¿por qué? Porque las condiciones meteorológicas tapaban la parte de la bahía de Cumberland, y en esa zona el pico de las montañas tiene aproximadamente 3.000 metros. O sea que no pudieron tirar porque no veían. 30 millas antes que ocurriera eso, lo hicieron volver y la misión se suspendió. Pero el hecho destacado y a manifestar, y para que la gente lo sepa, volaron sin traje en disposición también. Ese día, los que, como el primer teniente González de Ibáñez y los cuatro que fueron a Grytviken no volaron con el traje en disposición. No sé si hay algo más por ahí que pueda ampliar.
Vamos a ir avanzando con algunas otras consultas, algunas dudas que uno tiene por ahí, ¿no? Estuve chequeando un poquito, Comodoro, el tema de los Canberra, que son de fabricación inglesa, ¿no? Y que ellos obviamente conocían muy bien lo que habían fabricado, obviamente. Y después de tantos años, siendo un avión tan tan efectivo y tan dañino, por decirlo de una forma un poco criollo, ¿no? ¿Cómo que los ingleses desestimaron el valor de los Canberra? Me da la sensación como que por ahí desestimaron el ardid del trabajo de los pilotos argentinos, ¿no? En un momento.
Sí, seguramente hubo varias cosas ahí en referido al sistema de armas Canberra, porque no nos olvidemos que en grandes rasgos la aviación o la fuerza aérea está compuesta por aviones de caza, aviones de bombardeo, aviones de transporte, y por ahí podríamos llegar a colocar a los helicópteros. Y siempre ha habido su rivalidad en el tema de operativo de los aviones, tanto cuando se empieza la carrera, cuando uno la está terminando a la carrera. Entonces, el gran problema que hubo en la FAS, que fue la Fuerza Aérea Sur, primero que nadie de los que estaba ahí conocía el sistema de armas Canberra, ni cómo operaba. Por ejemplo, ellos no sabían que el avión no podía operar de noche formado. Es decir, más de un avión no podían ir en un lugar a atacar un objetivo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por los manuales de uso del avión. Sin embargo, en la guerra, como todos los que estaban en la FAS y que mandaban el tema de la Fuerza Aérea Sur, eran cazadores. Y como no conocían el sistema, lo hacían volar como... Ellos hacían volar los sistemas de armas de A4B, A4C, Mirage, lo que puede. Entonces, ese era un condicionamiento muy embromado que había. ¿Por qué? Porque los pilotos que volábamos, los Canberra, sabíamos que ese era el grandísimo problema. Era más problema lidiar con la gente del comando que enfrentar al enemigo. Con esa aseveración le estoy mencionando todo el problema que había. Y lo otro que tuvo, el otro problema grande, grave que tuvo la FAS, es que todas las fuerzas tenían su representante en el comando, pero el único que no la tenía, que desconozco la causa por la cual no lo tenía, era el Escuadrón Canberra. El Escuadrón Canberra, yo fui en todos los operativos que se hicieron en las Cochinas, y era el representante que iba para estar y observar y asesorar cualquier acontecimiento que había con el sistema de armas. Bueno, pero durante la guerra eso no lo pude mencionar, ni hacer, ni levantar la mano para ir, porque yo era tripulante de Canberra, era piloto. Entonces, mi ofrecimiento para ir al comando, por ahí podría ser visto también con una suspicacia para sustraerme al tema del ataque de los aviones. Bueno, así que con eso le estoy diciendo todo, y supongo que los ingleses, cuando lo fabricaron, sabían que era un avión que volaba más rápido y más alto que todos los aviones que había, pero después, con el tiempo, eso se hizo viejo, se hizo perimido, y bueno, ya era otra cosa el tema de marina.
Señor Comodoro, yo una pregunta que le quiero hacer, y dado mi escalafón, el escalafón técnico, es que nos cuente un poco cómo fue que se pensó y se diseñó el sistema de chaff y bengalas. Tengo entendido que en el grupo técnico 2 en Paraná, durante el conflicto, y qué ventaja les dio, si lo utilizaron, cómo fabricaron el personal técnico que trabajó en eso, ¿no? Es un dato importante que siempre los integrantes del escalafón técnico lo hemos tenido muy presente, ¿no? Y pone en evidencia el ingenio del argentino en sí y bueno, y del personal de la Fuerza Aérea, el personal técnico.
Sí. Bueno, el Canberra vino sin ese equipamiento. Entonces, nosotros después de los preparativos que hubo para la escaramuza del año 1978, ya se sabía que eso no estaba en la Fuerza Aérea. Y entonces pensábamos que también, porque había un serio rumor de que algo como lo pasado como lo ocurrido en 1982 iba a ocurrir. Entonces yo en el año 81 u 80, siempre preocupado pensando las falencias que había en el sistema de armas Canberra, me arrimo hasta el grupo técnico y lo vi al mayor Resuaglio. Él era el jefe del escuadrón mantenimiento de grupo técnico. Entonces le mencioné que no teníamos ni tanques, porque tanques había solamente un par por avión. Para una guerra no sirve nada. Y aparte el avión sin reabastecimiento no servía para nada. Y después le dije que tampoco teníamos ninguna defensa electrónica. Pero también le mencioné que un tiempo antes se había empezado a trabajar con unas bombitas de 4 libras de ejercicio, que las partíamos al medio y las llenábamos con cablecitos cortados a una longitud de 8 centímetros, 9. A la bombita de 4 libras se la abrazaba con 4 o 5 arandelas de esas de banditas de goma para mantenerla cerrada.
Exactamente.
Y que se abrieran y la alargaban. Y bueno, después de eso, él, con todo eso, esos antecedentes que había, un día juntó a todos los chicos que iban a la escuela con los hijos de él, les dio una tijera a cada uno, y él había traído unos tubos que había que se colocaban alrededor de los tubos de chorro de los aviones cuando se le hacían los mantenimientos a los motores. Entonces le dieron un pedazo de ese metal, de ese aluminio, que es un metal, como si fuera el paquete de cigarrillo que hay dentro de su tratado, y eso lo hizo cortar de una distancia más o menos un ancho de un fideo normal y el largo también de 7 u 8 centímetros. Bueno, ya habían conseguido algo, pero era muy lento el sistema. Entonces un suboficial que se enteró del acontecimiento fue y se le acercó al mayor Resuaglio y le dijo, mire, que él tenía un conocimiento que podría haber un elemento que sirviera para agilizar el corte del maila o del chaf. Así que fue, le dijo que sí. Entonces se fue a una fábrica de pastas que había, creo que en la calle Chagüe, en Paraná, y les pidió que le dieran una máquina para cortar tallarines. Entonces él se vino para la brigada con la máquina de cortar tallarines. Ahí metieron las planchas de chaf, las planchas de aluminio que habían cortado de la alimentación de los, para aislar los motores del tubo chorro del resto de la estructura del avión. Y bueno, anduvo perfectamente. Y en base a eso, se pudo agilizar el tema de la construcción del chaf. Y después quedaba el tema de la bengala, que para eso le dieron intervención al jefe de grupo técnico, que era en este momento creo que el comodoro Valenzuela. Estaba con él un primer teniente San Martín también, que lo recuerdo a él, y ellos ante la fábrica de pólvora de Villa María gestionaron un cartucho para que quemara una bengala, y que ese cartucho tenía que tener la particularidad de estar en alrededor de los 500 grados centígrados, porque era la envolvente térmica que emitían los motores del avión estando en vuelo. Entonces, después, para armarla bien, tanto al chaf como a la bengala, sacaron unos cartuchos que se ponían en marcha los aviones. Esos cartuchos que se ponían en marcha los aviones era para no depender de ningún elemento en tierra que lo pusiera en marcha. Bueno, había una cantidad de cartuchos fuera de servicio que ya habían sido utilizados, y los utilizaron para armar la bengala. De tal manera que a la bengala, al cartucho, le colocaron de vuelta algún bollo que tenía, algún golpe, se lo sacaron e hicieron una banana de 7 cartuchos que la colocaron detrás, en el fuselaje trasero, detrás de la cámara de control remoto. Ahí colocaron esa banana con 7 agujeros, colocaron el cartucho, y el cartucho tenía, primero tenía todos los chaf en la parte trasera, estoy hablando, con maila. Después continuaba la bengala con el grano de pólvora, y adelante, por donde lo metían, colocaron una tapa para que no se cayeran todo lo que habían hecho y que contenía el chaf y la bengala. Bueno, y después la parte eléctrica era desde el lugar que habían acondicionado el chaf, colocaron hasta la cabina del navegador. Hay una cajita piano con siete llavecitas, que cada una era para lanzar y el chaf o la bengala, siempre salían las dos juntas, y aparte se prendía una lucecita roja indicadora que había salido el chaf y la bengala, o sea, había estrellado correctamente.
Muy bien.
Bueno, en particular, como antecedente, como resultado final, se puede decir dos cosas. Nunca ningún avión que tiró chaf fueron derribados. O sea, no se sabe si fue efectivo o tuvieron la suerte de no ser derribado por un misil enemigo. Lo cierto es que el avión que cayó el 1 de mayo de Ibañez, él no tiró chaf, porque nadie de los 6 aviones que iban lo vieron que tirara chaf. Y yo, que volé la última noche y que tiré a 41.000 pies de altura, cuando me avisaron, el radar de Malvina me avisó que estaban lanzando misiles desde el Exeter, a Nino le dije, sin tener conocimiento de cómo funcionaba, porque le digo francamente, fue todo por intuición, simplemente dije, los misiles que tiran desde la superficie del mar hacia donde estamos volando con los aviones deben demorar más o menos un minuto 30, pero todo era, no había sido estudiado. Entonces le dije que a los 30 segundos, a partir del momento que yo le dijera, empezar a tirar todas las bengalas. Y bueno, cuando llegó el momento que creía que ya estaban cerca los misiles que me habían avisado, le indiqué que empezara a tirar las bengalas, tiró las bengalas, o sea que eran cada 30 segundos. Llevábamos 7 bengalas, eran
3 minutos y medio
para producir la contramedida que queríamos utilizar. Bueno, y después en un momento me dice, mira, se me terminaron las bengalas, no había más bengala, y o sea que no había más elemento defensivo. Pienso que a mí me evitaron que me bajaran un misil, les digo francamente. Después no se puede comprobar lo demás porque la guerra terminó.
Claro, muy bien, muy bien. Yo quiero aclarar un poquito acá, que omití en la pregunta, para que la audiencia entienda que cuando estamos hablando de bengala y de chaf, es dos sistemas defensivos de la aeronave. La bengala es para interferir, en cierta forma, lo que son misiles térmicos, que como dijo el señor Comodoro, siguen el calor que expulsan los motores. Y el chaf es otro principio que interfiere lo que es guiado por radar, interfiere la onda del radar. Así que muy interesante.
Unos son térmicos con el tema de la temperatura de los motores, y el otro sistema es magnético, que siguen la estructura del avión.
Exactamente.
Continuamos con otra consultita. En este sentido, ¿es real que se le colocó un soporte adicional a los Canberra para que puedan llevar los misiles de Josset?
No, eso no se hizo, porque todo lo que se hizo fue lo que yo le comenté, de chaf y bengala más la bananita, soporte donde iban colocados, pero lo otro no hubo tiempo. Lo mismo que inclusive el Surset, todo el equipamiento para el lanzamiento del Surset no lo habían colocado, en ese momento estaba vedada toda la compra. O sea que no se podía equipar otro avión con el sistema como tenían los Super Etender. No había posibilidad de hacerlo. Ajá. Porque tanto Francia como Inglaterra habían prohibido toda la venta de armamento a partir de ese momento a la Argentina.
Y al respecto me gustaría aportar un dato histórico de la investigación. El escuadrón Canberra en los primeros días de abril que despegó a Trelew, hubo una idea que se comprobó pero no fue efectiva, que fue el lanzamiento de torpedos. La Armada se probó, nos dieron unos viejos torpedos de la Segunda Guerra, justamente por la velocidad del avión y la altura, se hicieron dos lanzamientos. De esos dos lanzamientos, lo tengo registrado porque justamente lo hizo Capitán García Puebla, mi papá, que se buscó otro medio, aparte de las bombas, a ver, probar si podía el Canberra lanzar los torpedos, pero no, era los torpedos pegaban contra la superficie del mar y se desarmaba. Así bueno, se dejó la idea y se empleó el avión solamente para tareas de bombardeo. Ese es un dato.
Sí, pero el tema que quería agregar es que esos torpedos eran torpedos de la Primera Guerra Mundial. Creo que navegaban entre 5 y 10 nudos nada más. Era ínfimo el daño que le podría llegar a hacer a la flota. Aparte había que llegar hasta donde estaba la flota. Y bueno, así que se tiraban creo que a no más de 15 millas, no más de 10 millas, no lo recuerdo bien el tema. Lo cierto es que uno, que lo probaron una vez, andaba creo que el vicecomodoro Raimundi en esa época, lo lanzaron y una vez que lo lanzaron, se separó la cola del cuerpo de la bomba, del cuerpo del... o una parte de la cola, pegó un giro y tomó para el lado del continente, y es el que menciona Marcelo que explotó en la barranca de Trelew.
Para ir finalizando, Comodoro, ¿tiene esperanza de que la Argentina pueda volver a poseer el archipiélago?
Mire, la esperanza la tengo siempre, por lo menos hasta el día que deje de existir. Pero les quiero dar un dato. Acá estamos hablando no solamente de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, entre tanto la Isla Soledad como la Gran Malvina y todo lo que las rodea a estos dos grandes cuerpos que he mencionado, son alrededor de 300 islas, islotes y cascotes que hay ahí. Uh-huh. Pero después tenemos las Islas Cormorán y Roca Negra, que son entre 6 y 7 rocas que hay. Que ese es un lugar pelado que existe del objeto normalmente ubicado. Pero el tema es que la jurisdicción internacional al que detenta su posesión le otorga la posibilidad de disponer de un círculo de 200 millas marinas, que son 370 con 4 kilómetros con 4 kilómetros de radio. Uh-huh. Después de la roca Cormorán, Roca Negra, están las islas Isla de San Pedro o de las Georgias del Sur. Claro. Que también son alrededor de las islas que tienen alrededor de 3.000 y pico de kilómetros de largo, pero en derredor tiene alrededor de 40 otros islotes que lo secundan. Después están las islas Sandwich del Sur, que son en total 6, con algunos cascotes y piedras. La cuestión que todo el espacio que yo estoy mencionando en este momento, sin contar el sector antártico, son aproximadamente 3.500.000 kilómetros cuadrados de mar que nos han quitado los ingleses, y aparte hay 18.822 kilómetros cuadrados de tierra firme. Entonces es un tema muy grande. Ese monto que yo les he dicho, compárenlo con este número que les voy a dar, son 2.740.000 kilómetros cuadrados el territorio que nosotros hoy estamos ocupando. O sea que los que nos tienen secuestrado, los que nos tienen usurpado, son casi el doble del territorio que nosotros tenemos acá. Bueno, otra cosa que les quiero mencionar, el triángulo formado por el sector antártico, acuérdense cuando éramos niños que venían en una hoja 4x4 en un mapa político, en la margen inferior derecha, tenían ahí representado el sector antártico, y venía chiquitito. Bueno, en la realidad les quiero decir esto: ustedes colocan el polo sur del triángulo del sector antártico, lo ubican en el canal de Beagle, la parte de arriba, ese arco que tiene, que son 3.300 kilómetros cuadrados, llega hasta Tucumán, para que tengan idea de lo que es el triángulo del sector antártico que Inglaterra pretende quitarle a la Argentina. Uh-huh. Y la base de que le da poder para poder pelear el sector antártico es que ellos tienen todas las islas de nuestro archipiélago sur, están en el poder de ellos. Ese es el tema grandísimo, y pienso que Argentina se va a recuperar para el país, pero se va a recuperar cuando haya las posibilidades dadas para que el país pueda enfrentar solo a un enemigo que siempre fue nuestro enemigo, que es el Reino Unido.
Bueno, muy bien. Yo, por mi parte, una pregunta para usted, Cambá, y Marcelo, para los dos, y sé que es un tema que lo tiene muy presente, es: ¿qué significó para los dos, señor Comodoro, usted como piloto, y Marcelo, vos como restaurador, diría, la puesta en valor del Canberra, el Bravo 101, ¿no? Después de tantos años de programación y la historia que estuvo ese avión, que yo también lo siento un poco que como cadete año 95, Marcelo, vos lo recordarás muy bien, tuve la suerte de verlo en plataforma de escuela de aviación, ¿no? Sentir el característico silbido de esos motores y verlo volar, un avión de avanzada, un diseño avanzado, estilizado para su momento, ¿no? ¿Qué fue para ustedes volver a poner en valor ese avión?
Bueno, yo voy a tratar de resumir para acá en Escocia, desde hace muchos años, el equipo de restauración es el equipo conformado por nuestros mecánicos, y vaya acá mi homenaje, hablando de 1982, al personal del grupo técnico, mecánicos, armeros, instrumentalistas, personal civil, chapistas, mucha gente que fueron la clave, que por ahí muchos no se hablen, fueron la clave, no solamente de Canberra, sino de todos los sistemas de armas. Lo digo como dijo un aviador, justamente porque gracias al accionar de esta gente, que ellos trabajan con frío, con nieve, en condiciones extremas, H-24, y los aviones tuvieron falla cero. Entonces, si se fijan, en la Guerra de Malvinas no hubo accidentes operacionales. Por la gran cantidad de vuelos, fue realmente una tarea admirable. A mí me toca de cerca, porque yo estoy destinado en la Escuela de Suboficiales, y justamente, volviendo a la pregunta de Gonzalo Calderón, mi gran amigo y quien fuera mi cadete el segundo año en corta estadía en la Escuela de Aviación, yo estuve un año destinado, que ahí forjamos una amistad increíble. Una persona que yo quiero y admiro mucho. Volviendo al tema de la restauración, acá en Córdoba se puso en valor con los cabos y aspirantes y suboficiales un avión Canberra que en la actualidad está en condiciones óptimas de puesta en marcha, no vuela por una cuestión lógica, y este avión se puso en marcha en el año 2022 junto con el subsecretario Jorge Prado en la cabina y quien les habla, constituyendo un premio, digamos, a tanto esfuerzo durante muchos años. Este avión lo puede cualquier argentino, lo puede ver acá en Córdoba. Es un avión que se puede ver junto con otros aviones que tenemos ahí, y ahí se demostró la capacidad técnica, o como dicen ustedes, lo que hace un corazón de argentino cuando quiere. Y el máximo reconocimiento nos vino justamente desde Inglaterra, pues los británicos están asombrados del trabajo de restauración y siguieron en vivo la transmisión que se hizo a través de la Fuerza de Argentina, pero que fue la puesta en marcha del avión Canberra, que le hicimos justamente nocturna en homenaje a las salidas del cuadrón aeromóvil Canberra. Yo trato de ser lo más resumir lo más que pueda. En serio, los tiempos son tiranos.
Gracias, Marcelo. Bueno, para el Comodoro, la última, y ante tanto hablar de aviones, no puedo dejar de consultarle a Rivolier la adquisición, una reflexión por la adquisición de los F-16 para la Argentina.
Bueno, sí, el tema, los otros días lo estuvimos comentando también en otro lugar, ha sido un adelanto muy grande para el país, porque desde los aviones que tiene a tener aviones que vuelen las 24 horas del día, es un avance significativo. Quiero hacer la comparación de lo que significó el F-16 traidora, porque durante la guerra, quiero que ustedes sepan y lo tengan muy presente, que todo el esfuerzo bélico para atacar los aviones de los ingleses, atacar los barcos, todo el esfuerzo que se hacía para contraponer más fuerza a la fuerza que ellos tenían, era de los aviones A-4B, A-4C, los Mirage, los Dagger, los M3, pero los aviones esos operaban desde el día, es decir, desde que salía el sol hasta que se escondía. Pero claro, el resto del tiempo, a la noche, no había ningún avión que volara. Los únicos que lo hacían eran los aviones Canberra. Entonces, ver esa deficiencia que tuvimos, porque los aviones venían en esas condiciones para desenvolverse en ese ámbito del día, ahora es una cuestión totalmente diferente, porque los F-16 tienen todo lo necesario para hacerlo en las 24 horas del día. Uh-huh. O sea que otra cosa no les puedo decir, porque no estoy en el tema. Aparte, si lo supiera tampoco lo podría decir. Así que es todo cuanto reúno, pero quiero que sepan y que entiendan que la diferencia es la que yo les mencioné. Operar las 24 horas del día ahora con el F-16. Uh-huh. Antes se operaba de día, nada más.
Comodoro, Marcelo, bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad que me han dado de charlar con la historia viva, ¿no? De aquí, de Las Flores. Nunca tuvimos la oportunidad de referirnos tan profundamente a algo que fue, digamos, yo lo recuerdo muy bien a esto, porque, bueno, en parte, bueno, lo recibíamos de la agencia Tela. En ese tiempo yo trabajaba en la amplitud modulada y recibía también los comunicados de Estado Mayor Conjunto de todo lo que pasaba o lo que nos querían decir o contar a la población, ¿no? Eso corre por cuenta mía lo que estoy diciendo, porque sé que algunas cosas estaban un poco infladas o un poco desvanecidas. Pero sinceramente lo sentí mucho en ese tiempo. Yo tenía 18 años, no hice la colimba, como se dice en criollo, pero sí sentí mucho porque recibía la noticia de la agencia Tela y cada vez que aparecía algo de Malvinas era la piel de pollo, ¿no? Sinceramente. Así que, bueno, tocar esto un día tan particular como el primero de mayo, le agradezco mucho a Gonzalo, bueno, a usted, Comodoro, bueno, a Marcelo Siri, bueno, por todo lo referido, el tiempo destinado a esta entrevista.
Bueno, muchas gracias. Y ha sido un gusto compartir con ustedes estos momentos y bueno, y el gusto también y la disponibilidad para cualquier otra oportunidad que quieran hacer cualquier pregunta sobre el tema. Muchas gracias y mucha suerte.
Muy bien, Comodoro, muy bien. Gracias, Marcelo.
Marcelo,
muy agradecido por el tiempo que nos diste, que no hemos excedido claramente. A Gonzalo, por el sentido de pertenencia que estuvo destinado en la segunda brigada aérea, hemos hablado muchas cosas. Bueno, referido a esto, yo he hablado con varios pilotos navegadores de Canberra que le van a hacer llegar una moneda conmemorativa de los 50 años de Canberra, pues lo consideran ellos y yo, como hijo del presidente Siri, un bombardero más, el gran sentido de pertenencia y apoyo hacia tan querido avión por nosotros. Agradecido por el espacio que nos da y también a disposición a futuras charlas que vos quieras disponer con más integrantes del sistema Armas Canberra.
Muy bien, muchas gracias, Marcelo Siri. Bueno, qué reflexión, qué.
Sí, Ernesto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Señor Comodoro, muchísimas gracias por esta entrevista. Me has emocionado un poco, Marcelo, por tus palabras, siendo como lo hemos hablado, mi último destino en la Fuerza Aérea, la querida Segunda Brigada Aérea, y en el corazoncito el Grupo Técnico 2, ¿no? Que creo que sigue trabajando ese grupo técnico, lo vi seguir trabajando como en los años donde lo ha visto usted, señor Comodoro, y vos, Marcelo, cuando me contabas que eras chiquito y andabas correteando por esa famosa primera línea. Bueno, ya quiero quedar en contacto con ustedes para una futura charla y muy agradecido por todo.
Agradecido por todo, que muy buenos días y muchísimas gracias.
Muy bien, así por la 91.5 en un día tan particular, este primero de mayo, charlábamos con el comodoro Roberto Elizar Rebellier, aviador militar, excombatiente de Malvinas, y también con Marcelo Siri, que es profesor de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Córdoba. Me encantó el momento, Gonzalo, sinceramente muy muy agradecido por este momento, estos enlaces que hiciste para esta entrevista para la 91.5. Y también tu debut un poco periodísticamente.
Bueno, no, muchísimas gracias, Ernesto, por permitirme esto, y sobre todo a la audiencia de la radio, a la ciudad de Las Flores, que yo, como siempre digo, tuve la suerte de desarrollarme en la Fuerza Aérea Argentina. Fuerza Aérea Argentina le debo muchísimo, pero nunca olvidé de dónde salí, ¿no? Siempre menciono la ciudad de Las Flores y la escuela técnica. Eso me catapultó, me permitió crecer.
Muchísimas gracias. Bueno, continuamos en la mañana de la 91.5, tanda comercial, ya estamos con el final.